desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió el miércoles que la humanidad está librando una guerra suicida contra la naturaleza y que no hay forma de abordar la emergencia climática sin el liderazgo global de Estados Unidos. Este año está en camino de ser el segundo más caluroso registrado detrás de 2016, dijo la Organización Meteorológica Mundial el miércoles 2 de diciembre. El presidente electo Joe Biden sin duda tiene planes de revertir muchas de las políticas del presidente Donald Trump cuando se haga cargo de la Casa Blanca el próximo mes, pero en lo que respecta al comercio ha señalado que pocos pueden cambiar. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió el miércoles 2 de diciembre que la humanidad está librando una guerra suicida contra la naturaleza, que no hay forma de abordar la emergencia climática sin el liderazgo global de Estados Unidos. En un discurso de apertura en la Universidad de Columbia en Nueva York, Guterres declaró: "El estado del planeta está roto". Dijo que era necesario lograr la neutralidad de carbono global en las próximas 3 décadas, que las finanzas globales debían estar alineadas con el Acuerdo Global de 2015 para luchar contra el cambio climático, y era necesario que hubiera un gran avance en la adaptación para proteger al mundo, especialmente a las personas más vulnerables de los impactos climáticos. Respondiendo a una pregunta de un estudiante, Guterres dijo: "Cree que no hay forma de abordar la pandemia climática en el mundo sin liderazgo de Estados Unidos". Dijo que el acuerdo global para combatir el cambio climático no habría sido posible sin el liderazgo del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y señaló que una cumbre entre Obama y el presidente de China, Xi Jinping, ayudó a ganar el apoyo de Beijing. Desde entonces, el sucesor de Obama, Donald Trump, se ha referido al cambio climático como un engaño, cuestionó la ciencia y en 2017 sacó a Estados Unidos del acuerdo global sobre el cambio climático, una decisión que entró en vigor el 4 de noviembre. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a volver a unirse al acuerdo, un grupo que representa a inversores europeos y estadounidenses con un total de 30 billones de dólares en en activos el mes pasado, advirtió que al abandonar el acuerdo climático, Estados Unidos corre el riesgo de quedarse atrás en la carrera por crear una economía global más limpia. Biden y Guterres hablaron el lunes discutiendo la necesidad de una asociación fortalecida para combatir el cambio climático. Este año está en camino de ser el segundo más caluroso registrado detrás de 2016, dijo la Organización Meteorológica Mundial el miércoles 2 de diciembre. Actualmente, 5 conjuntos de datos ubican a 2020, un año caracterizado por olas de calor, sequías, incendios forestales y huracanes furiosos, como el segundo más cálido desde que comenzaron los registros en 1850. La Agencia de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, en su informe El Estado del Clima Global en 2020, mencionó que es muy probable que 2020 sea uno de los 3 años más cálidos registrados a nivel mundial. Avivado por el calor extremo este año, se produjeron incendios forestales en Australia, Siberia y Estados Unidos, que enviaron columnas de humo por todo el mundo. Menos visible fue un aumento en el calor marino a nivel récord, con más de 80% del océano global experimentando una ola de calor marina. Las ciudades en España están preparando para celebrar la Navidad. La pandemia de COVID-19 ha cambiado todo en el marco de evitar la tercera ola de la pandemia durante la Navidad. Mi compañero Advent Tambun les da información en detalle. Adelante, Advent.
Evitar la tercera ola de la pandemia durante la Navidad. Los radios oyentes, ya estamos en diciembre, el mes más esperado de todo el año. El último mes antes de empezar un nuevo año debería ser el mes de la alegría. Por lo menos así se reflejan en las calles decoradas por las luces de diferentes colores. Las ciudades de España, como en otros países, están listas para celebrar sus últimas fiestas del año. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 ha cambiado todo. No habrá reuniones familiares de siempre. El gobierno de España ha dado recomendaciones que solo se puede reunir entre 6 personas de convivientes durante la Navidad y el Año Nuevo. Además, desde el lunes 23 de noviembre se ha aplicado otra medida estricta para los pasajeros que provienen de 65 países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Alemania, para hacer el test PCR en 72 horas previas antes de su llegada. Son medidas estrictas y necesarias para evitar que la Navidad no se convierta en la tercera ola de la pandemia. Después de 9 meses en lucha contra la pandemia, el mejor regalo de la Navidad sería la vacuna, pero hasta el día de hoy no hay señal de que los ciudadanos puedan recibirlas este mes. El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, dejó claro que el gobierno está trabajando para que las vacunas estén listas en enero de 2021. Durante el mes de noviembre y este mes de diciembre se nota una bajada de los contagiados, pero sigue en número alto con respecto al mes de junio y julio. Hay que recordar que España es uno de los países más afectados por la COVID, con 1.6 millones contagiados y 45.000 muertes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dejó un mensaje muy claro a los españoles que esta Navidad será distinta. Celebrar el espíritu de Navidad y al mismo tiempo aplicar las medidas sanitarias para evitar la tercera ola de la pandemia.
Debemos tener una idea clara. Durante toda nuestra vida, para demostrar a alguien que le queríamos, lo hemos abrazado. Pero este año, para demostrarle lo mismo, tendremos quizá que permanecer a distancia de él o de ella. De nuestros padres, de nuestros mayores, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Podemos seguir conservando el espíritu fraternal de la Navidad sin dejar de respetar las reglas sanitarias, que este año son absolutamente imprescindibles. Podemos hacerlo, porque en estas Navidades tan diferentes, nuestra prioridad debe ser evitar una tercera ola.
Los radios oyentes, evitar la tercera ola no es solo un mensaje destinado a los españoles, sino también a todos los países que van a celebrar la Navidad. La COVID-19 sigue siendo nuestro enemigo devastador. Aún así, hemos aprendido cómo se enfrentará la semejante pandemia en el futuro para que no surja otra Navidad.
El presidente electo Joe Biden sin duda tiene planes de revertir muchas de las políticas del presidente Donald Trump cuando se haga cargo de la Casa Blanca el próximo mes. Pero en lo que respecta al comercio, ha señalado que pocos pueden cambiar, al menos al principio. En una entrevista con The New York Times, publicada el miércoles, Biden, quien derrotó a Trump en las elecciones presidenciales del mes pasado, su primer trabajo será revivir la economía estadounidense golpeada, no cambiar radicalmente la política comercial. Las declaraciones tienen importantes implicaciones para los amigos y enemigos de Estados Unidos por igual, quizás ninguna más que China. Trump inició una guerra comercial con Pekín en medio de quejas por subsidios injustos y robo de propiedad intelectual. Un acuerdo de fase 1 firmado a principios de este año enfrió las tensiones y los comentarios de Biden indican que planea ceñirse a este acuerdo inicialmente y no pondrá fin a las tarifas impuestas a Beijing. Los analistas dicen que los comentarios muestran que el presidente entrante comprende el riesgo de alterar las relaciones comerciales de Washington en un aumento en que la economía se tambalea por el daño infligido por la pandemia de COVID-19 o de enfurecer a la coalición de aliados internos que lo ayudaron a ganar las elecciones. Para abordar los impactos socioeconómicos y en la salud de la pandemia de coronavirus, la Unión Europea ha reestructurado sus programas en el sudeste asiático, centrándose específicamente en la necesidad de comunicación e investigación públicas. Por ejemplo, el apoyo de la Unión Europea a Indonesia es involucrar soluciones digitales para rastrear el gasto del gobierno en COVID-19 y ayudar a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del presupuesto. En rueda de prensa virtual el miércoles, el embajador de la Unión Europea en la ASEAN, Igor Rismans, dijo que la Unión Europea se ha comprometido a preparar 500 millones de euros para mejorar las instalaciones multilaterales de COVID. El programa de preparación y respuesta ante emergencias pandémicas en el sudeste asiático será implementado por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con los gobiernos centrales de los países de la ASEAN y la Secretaría de la ASEAN. Este programa tiene como objetivo mejorar la coordinación regional para la respuesta a la pandemia de COVID-19 y fortalecer la capacidad de los sistemas de salud en el sudeste asiático, mientras que al mismo tiempo se brinda un enfoque especial en los grupos vulnerables. El programa de 42 meses fortalecerá la capacidad de monitoreo y prueba en los países de la ASEAN, así como la capacidad de las instituciones de salud y los trabajadores de la salud para manejar los casos de COVID-19, al tiempo que brinda otros servicios de salud esenciales. Este programa también apoyará la comunicación transparente y oportuna sobre la pandemia y apoyará la entrega de información relacionada con medidas de prevención, síntomas y riesgos de la enfermedad a las personas que viven en áreas rurales y remotas. La Embajada de la República de Indonesia en Hanoi mantiene un diálogo con representantes de empresas indonesias que operan en Vietnam para fortalecer la consolidación en medio de la pandemia que está obstaculizando las economías de muchos países. Varias empresas indonesias de diversos sectores asistieron a la reunión celebrada en Wisma Duta Hanoi el martes por la noche, entre ellas Dexa Medica Vietnam, Astra Visteon Vietnam, la compañía Garuda Food Putra Putrijaya, Jaffa Comfit Vietnam y Samudra Shipping Line. En sus palabras de apertura, el embajador de Indonesia en Hanoi, Ibnu Hadi, como el comunicado recibido por Voice of Indonesia el miércoles, dijo que la Embajada de Indonesia en Hanoi siempre está presente para recibir comentarios y también se esfuerza por encontrar la mejor solución para cualquier problema que enfrenta la empresa. También valoró los logros de las empresas indonesias que han invertido en Vietnam, a saber Jaffa Confit Vietnam, que acaba de inaugurar la sexta fábrica de piensos en la provincia de Binh Dinh el 18 de noviembre. En medio de las limitaciones debido a la pandemia, Jaffa Vietnam ha agregado valor con éxito a la inversión de Indonesia en el país de Vietnam. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Indonesia debe estar más alerta a los delitos cibernéticos. El impacto del ciberdelito puede llegar a cualquier persona en el mundo que esté conectada a través de Internet. El Foro Económico Mundial señaló que el ciberdelito se ha convertido en una amenaza global desde 2012 y ahora está aumentando. La amenaza de los delitos cibernéticos acecha a varios sectores, desde el gobierno, los actores de la industria, hasta el nivel individual. Los tipos de delitos también varían, como fuga de datos personales, piratería, fraude y otros. Según datos de la Policía Nacional de Indonesia, hubo 4.250 delitos cibernéticos entre enero y noviembre de 2020. En muchos casos, los ciberdelincuentes utilizan el entusiasmo del público para satisfacer las necesidades de información sobre el desarrollo y manejo de la pandemia de COVID-19 como una apertura para infiltrarse en una infraestructura de tecnología de la información para robar datos sensibles. Los cambios en el estilo de vida de los indonesios durante la pandemia de COVID-19 que tendía a depender más de Internet, también tuvieron un impacto en el aumento del número de delitos cibernéticos. Indonesia debe ser consciente de los delitos cibernéticos. Esto se debe a que Interpol, en la evaluación de amenazas cibernéticas de la ASEAN 2020, reveló que Indonesia fue el objetivo del mayor ataque de phishing en la ASEAN en 2019. El estatus de Indonesia como el séptimo mercado más grande del mundo, con avances en infraestructura y tecnología para impulsar la economía, convierte a Indonesia en un objetivo valioso para los delitos cibernéticos. La creciente penetración de los usuarios de Internet en Indonesia la hace vulnerable a los ciberataques. Este aumento no está en consonancia con la capacidad y el conocimiento de los nuevos usuarios para protegerse de los ciberataques. La actividad del trabajo desde casa también aumenta las amenazas cibernéticas. Esto se debe a que las personas trabajan a través de una conexión a Internet fuera de la oficina, cuya seguridad no está garantizada, por lo que son propensas a la filtración de datos laborales individuales y datos confidenciales de la empresa. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los equipos de seguridad cibernética, tanto nacionales como privados, deben ser proactivos en la lucha contra el delito cibernético. Los equipos de ciberseguridad deben identificar los posibles delitos cibernéticos antes de que ocurran los ataques. En el ámbito individual, todos los usuarios de Internet deben conocer las direcciones de correo electrónico o de dominio. Los usuarios de Internet deben verificar la validez de su dominio y direcciones de correo electrónico. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانغ تنج شوي بي تاي كاو جاو يي فانغ تشي سين سين غوانغ جوانغ بينغ دو فاي يان دي تشوان بو. وو دي كاو جاو باو هو ني، ني دي كاو جاو باو هو وو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 3 de diciembre los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de diciembre del año 1989, fin de la Guerra Fría. Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento político, ideológico, económico, tecnológico y militar que tuvo lugar durante el siglo XX entre los bloques occidental capitalista liderado por Estados Unidos y oriental comunista liderado por la Unión Soviética, del que se separó posteriormente China para ir creando su propia esfera de influencia. La superioridad de la economía estadounidense y el descontento social en la Unión Soviética, retenido por décadas, arrastró al modelo socialista de Europa Oriental y a la vez obligó a reformas políticas que tuvieron como consecuencia la disolución de la Unión Soviética en 1991. La desaparición del bloqueo soviético y el fin del enfrentamiento bipolar entre estadounidenses y rusos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de diciembre de 1948. Harry S. Truman es elegido presidente de Estados Unidos. Harry S. Truman fue electo presidente de los Estados Unidos el 3 de diciembre de 1948. Su gobierno creó el Consejo Nacional de Seguridad y la Central Intelligence Agency, o CIA, órgano independiente del Departamento de Estado y del Congreso. La presidencia asumió poderes que anteriormente estaban en manos de diversos comités del Congreso, lo que le permitió trabajar sin las restricciones, de forma especial en política exterior. Anteriormente, Truman consiguió llegar a senador en 1934, cargo desde el que apoyó firmemente la aplicación de New Deal. El presidente Roosevelt le escogió para el cargo de vicepresidente en 1944 y le sucedió en el cargo a la muerte del presidente Roosevelt. Una de las primeras decisiones de Truman en el cargo presidencial fue ordenar el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
You know? All right. It's Ross Muhammad alongside Glenn Fredly. And you watch the DJ Blaze.
Biarlah cepat berlalu dan gadaikan cintaku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre... Antes de la Copa del Mundo Sub-20, se construyó un cinturón verde alrededor de vertedores de Surabaya. El gobierno de la ciudad de Surabaya está construyendo un cinturón verde alrededor de los vertedores de Benowo, ciudad de Surabaya, Jawa Oriental, que se encuentra junto al Estadio Gelora Bung Tomo antes de la Copa Mundial Sub-20 en 2021. La alcaldesa de Surabaya, Tri Risma Hari Ini, en Surabaya el viernes, dijo que la construcción de un cinturón verde, que es una forma de zona de amortiguamiento en vertedores de Benowo, ha comenzado con la plantación de árboles desde hace varios meses. Pidió a las filas de la Agencia de Limpieza y Espacio Abierto Verde de Surabaya que plantaron cultivos protectores como el tamarindo, el extravagante, la palma japonesa, palma plateada, que tiene un promedio de 2,5 metros de altura. El objetivo es cubrir la vista del montón de basura en vertedores de Benowo. Mientras tanto, la directora interina de Agencia de Limpieza y Espacio Abierto Verde de Surabaya, Anna Fajriatin, dijo que a lo largo de la carretera que fue construida recientemente por la Oficina de Obras Públicas, de Bina Marga y Pematusan, se plantaron ketapang kencana y varios otros árboles. La plantación de árboles se inició desde hace varios meses. Dijo que el total hasta la fecha, alrededor de 300 árboles. Esta plantación continuará hasta que se complete. Mientras tanto, en torno a los vertedores, confirmó que su equipo plantó árboles protectores con una altura promedio de 2,5 metros. Se espera que en el momento del Mundial Sub-20, los montones de basura hayan sido cubiertos por estos árboles y alrededor de vertedores de Benowo se convierta en un jardín con varias flores de colores. De hecho, según Ana, en las inmediaciones de vertedores de Benowo se construirá una pista de jogging para que los residentes también puedan ir en bicicleta. Por ello, para completar la siembra en ese lugar, asegura que todos los días hay un equipo especial que realiza la siembra y al mismo tiempo cuida los árboles y plantas que se han plantado, porque el área es muy amplia y la siembra continúa. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, nos vemos nuevamente en la belleza de Indonesia. Hoy presentaré el ritual de Umbiru. Oyentes, oyentes, hasta el 90% de las personas de la Regencia Manggarai del Este trabajan como agricultores, tanto agricultores como campos. Viven juntos con la naturaleza. Todo lo relacionado con la plantación de varios tipos de horticultura siempre está presidido por rituales tradicionales que respetan el universo y Dios creador. Por lo tanto, no es sorprendente porque la gente de Manggarai del Este tiene una variedad de rituales tradicionales relacionados con la agricultura. Uno de ellos es el ritual de Umbiro, que se lleva a cabo en el borde del campo cuando el arroz comienza a rellenar. Los rituales de Umbiro se llevan a cabo para pedir que el universo, los antepasados y Dios el Creador proporcionen abundantes rendimientos y eviten que los espíritus perturben el arroz. Los agricultores de Manggarai del Este siempre realizan rituales de Umbiro, especialmente en la aldea de Mbengan, la aldea de Ranakolong, la aldea de Gunung, la aldea de Gunung Baru y otras 22 aldeas. Hasta ahora la gente local celebra rituales de Umbiro en el borde de los campos cuando el arroz comienza a florecer y generalmente se celebra en marzo. El ritual Umbiro es un ritual de pedirle al universo abundante arroz y tenga gran grano. En el idioma local, Umbi es arrastrar y Ro es el nombre de una cuerda que vive y crece en el bosque. Entonces, este ritual es como un concurso de tira y afloja. Excepcionalmente, quienes hacen Umbiro son mujeres contra hombres vestidos con ropa tradicional llamada sunke, sal y diadema. Cuando se realiza este ritual, las canciones asociadas con el arroz también acompañan al ritual. Antes de que el ritual de Umbiro se lleve a cabo, en el borde del campo, las ofrendas se ofrecen primero a la naturaleza, a los antepasados y al Dios creador, en forma de pollos, cerdos, cabras y otros objetos. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema El Ritual Umbiro. Nos encontraremos nuevamente con otros temas interesantes. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyente, bienvenido de nuevo a Miscelánea. Hoy les informaremos sobre la Universidad Gajah Mada desarrolla hierba elefante superior. Oyente, la Facultad de Ganadería de la Universidad de Gajah Mada desarrolló la hierba gama umami o una mutación de hierba elefante, o elephant grass o burrus en inglés, que ha sido irradiado con rayos gamma para producir hierba superior. Se eligió hierba elefante porque es un tipo de hierba superior y lo prefieren los rumiantes o el ganado en pastoreo como vacas o cabras. Además, la hierba elefante también es muy adecuada para desarrollarse en Indonesia, que es un país tropical. El rendimiento de la hierba gama umami es mayor que la de la hierba elefante local, y en un año se puede cosechar hasta 6 veces. Nafiatul Umami, profesor de la Facultad de Cría de Animales de la Universidad Gajah Mada e investigador principal de hierba gama umami, dijo que las mutaciones con radiación de rayos gamma pueden afectar la morfología, anatomía y fisiología de las plantas para producir plantas que son superiores a sus padres. La aplicación de radiación de rayos gamma se utiliza en órganos vegetativos, flores y semillas de plantas de hierba elefante. El proceso de radiación en la hierba elefante produce una variedad de tipos de plantas y produce plantas más productivas, visto desde la morfología, anatomía, bioquímica, producción y fisiología de las plantas. Esta investigación fue realizada por la Facultad de Ganadería de la Universidad Gajah Mada en colaboración con la Agencia Nacional de Energía Nuclear a través del Centro de Aplicación de Isótopos y Radiación. A partir de este estudio, se sabe que los resultados de la radiación afectan el pelo de la hierba elefante gama umami, lo que afecta en gran medida la capacidad de saborear la comida en los rumiantes. La hierba gama umami ha sido introducida y desarrollada por criadores, especialmente en Yogyakarta y sus alrededores. Satria Aji, por ejemplo, un agricultor de la franja de Bumi Kayangan Gunung Kidul que ha plantado gama umami en su tierra, dijo que la hierba tiene un extraordinario poder de crecimiento. El porcentaje de crecimiento es bueno a partir de esquejes de tallo alto, brotes grandes, y puede llegar a 10 brotes en la siembra inicial en la estación seca. Mientras tanto, Cahyo Kumai, un agricultor de Banyumas, dijo que además de ser fácil de desarrollar, gama umami tiene hojas más verdes que otras hierbas. Añadió que la hierba umami tiene tallos suaves, entonces el ganado puede comerlo todo sin cortarlo. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
aku sedang jatuh cinta. Karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini hilang berani dekat denganmu? Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat meratapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa. Mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku.
Voice of Indonesia.
Biarkanlah aku terbang bebas mencari cinta sejati. Aku berkata-kata, tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. En este segmento presentamos una canción titulada Risau. La canción compuesta por Cecep A.S. fue cantada por Ahmad Albar en 1983 en un álbum titulado Risau. En 1984 la canción Risau fue cantada por Atik Sebe. Esta canción cuenta la historia de inquietantes sus sentimientos de duda y preocupación, preocupado por el viaje del amor y cómo terminará. En 2007, Melly Goeslaw lanzó su cuarto álbum titulado Mind Soul, que contiene sus éxitos. Aparte de eso, en el álbum Mind Soul, Melly también recicló la canción Risau. Muy bien oyentes, esta es Melly Goeslaw con Risau.
Rasa cinta kasih dan kesulitan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.